Y ya va a comenzar un nuevo episodio del Super Increíble Podcast Nanutria, un episodio en el que hablamos de lo que está ocurriendo con las grandes empresas de la cripto que están viniendo a la bancarrota. ¿Qué ha pasado con el mundo de los cripto, bro? Se hicieron millonarios nuestros amigos que nos ofrecían, no se han hecho millonarios, vamos a pensar. Y les vamos a dar 4 consejos por los especialistas para no ser estafados en el mundo de las criptomonedas. Este episodio es acerca de la cripto, sí, lo decía en el titular. Vamos a hablar de eso, espero que les guste. Creo que está bastante entretenido, como también está muy entretenido el patreon.com/nanutria. Tengo muchísimo contenido extra. Si quieren comprar las entradas para mis shows, que voy a Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos, se meten en soynanutria.com. Y sigan a los patrocinantes porque son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english, blue con bechico, un curso de inglés en su tiempo y en su espacio. Y envíen dinero a la entidad Venezuela a través de Western Union y se meten en tuprimerenvíogratis.com. La primera vez que envíe dinero les sale gratis porque se llama tuprimerenvíogratis.com. No digo más, espero que disfruten este episodio donde hablamos de dinero, estafadores y dinero con estafadores. ¿Se acaba? No, se acaba no. Empieza. Ahorita mismo. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria y empezó. Y así empieza un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria. Aquí están muchachos, bienvenidos, estamos de nuevo con el señor Sebastián Gutiérrez. Hola Sebastián.
Buenas tardes, buenas noches y buenos días, Víctor.
Depende de la hora en la que estén viendo, pueden estar viendo esto en la madrugada.
Buenas madrugadas. ¿Cómo se dicen las madrugadas? ¿Buenos días o buenas noches?
Depende, porque si usted está despertándose para ir a trabajar o hacer algo, buenos días. Y si usted está viniendo de la noche del mal o de trabajar, también es buenas noches. Es depende de su actitud. De hecho, puede ser que usted se esté despertando y alguien se esté yendo a dormir y él le diga buenas noches porque va a dormir y usted le diga buenos días porque... O sea, puede estar esa intersección que se conoce.
Y ambos están correctos.
Están correctos y crearía un bucle espacio-tiempo que podría acabar con lo que conocemos como la realidad. Por eso es que está prohibido por la ley que un vigilante se viva con un panadero. Porque no, los panaderos tienen que ir a prender el horno a las 5 de la mañana y el vigilante usualmente... está regresando y el buenos días con buenas noches, el espacio-tiempo no lo
permitiría. No, colapsa.
Yo tenía un amigo que el trabajo de él, él trabajaba en una panadería. Uh-huh. Era el maestro panadero, que debo decir que es de los cargos con mejor nombre que existen. Porque ese bicho por ahí en una pega o en una borrachera, ¿qué hace usted, maestro panadero?
Sí.
El maestro panadero no es el que hace pan. Es como el que supervisa la masa y todo. De hecho, hay en San Cristóbal, la ciudad en donde soy yo, el pan es un arte. En el resto de Venezuela es poco conocido. Creen que el pan andino es uno solo. En San Cristóbal, en el pan dulce, hay como, no exagero, como 45 tipos. Sí. Y las panaderías allá son un arte. En verdad es un arte. Y hay panaderías que comparten maestro panadero. O sea, un maestro panadero puede tener 4 panaderías. Él lo que verifica es que la masa esté bien hecha, que esté bien, y ya el resto de los panaderos lo que hacen es, hacen el molde y lo meten al horno. Él es el encargado de la masa y los ingredientes. Bueno. Entonces, el trabajo de mi amigo era irse a las 4:30 de la mañana a la panadería donde trabajaba, prender los hornos, porque los hornos de la panadería se tienen que prender tempranísimo y en algunos lugares ni se apagan.
No.
Prender los hornos, hacer su cosa, meter el pan y se iba. Y luego él se iba como a las 5:30 y luego alguien llegaba en el turno de las 6 y lo que hacía era que recogía el pan. O sea, el trabajo de él era como de 4:30 de la mañana a 6:30.
Está bien, es un buen trabajo, podríamos decir.
Y yo lo llegué a ver, por eso es que nunca voy a arreglar el nombre de él. Yendo borracheras a trabajar. Claro, porque ya eran las 3 y decía, ya no alcanzo a dormir. Claro, ya vamos a seguirla.
Él se convertía en sí mismo en unos buenos días y buenas noches.
Exactamente, al mismo tiempo. Él mismo hacía buenos días, buenas noches. Y yo debo decir que yo a veces lo llegué a hacer cuando en mi época adolescente yo llegaba a las 6, 7 de la mañana, ¿no? Uh-huh. Y Mi mamá sabe el encuentro uno borracho y mamá haciendo café.
Sí, es un,
que
lindo,
es un encuentro,
es un lindo encuentro.
Pero duro, porque uno siente vergüenza. La mamá también siente como un poco de qué habrá hecho este condenado. Y yo por una época, yo tuve la estrategia de que guardaba en la parte de atrás de la casa, en el patio, un short y una franela. Y quería fingir que venía de trotar cuando mi mamá me veía abiertamente ebrio.
Claro, cuando tu mamá vio abiertamente esos shorts y esa franela la noche anterior.
Exactamente. Y mi hermano hacía una que considero que es mejor estrategia, que es que llegaba, que si con pan o algo así, como para que la mamá dijera, ok, sí, está llegando borrachita, pero trajo algo de desayuno. Lo que pasa es que a veces la borrachera se le complicaba. Yo me acuerdo un día que llegó con 1.5 kilos de tomate, que es mucho... Tomate para un desayuno. Entonces él llegó en la mañana y aquí les dejo 1.5 kilos de tomate y se fue.
Que 1.5 kilos de tomate llegando borracho es como que ¿dónde los habrá conseguido?
Exacto, ¿dónde los habrá conseguido?
¿A qué panadero mientras estaba abriendo la Santa María se lo quitó?
¿De dónde habrá conseguido 1.5 kilos de tomate? ¿Por qué tanto tomate?
¿De dónde sacó la plata?
¿Y qué receta se imaginó él que yo iba a hacer en la mañana con 1.5 kilos de tomate?
Ah, bueno, puede ser también... algo muy de los borrachos, que es hacer negocios, y capaz también con un amigo dijeron, vamos a construir un restaurante de pizza, yo empiezo por los tomates.
Sí, o algo muy de San Cristóbal, que es que seguro estaba bebiendo una licorería que al mismo tiempo es verdurería. Ah. Eso sería muy de San Cristóbal, que allá cualquier negocio puede ser una licorería. Existe un taller mecánico que es una licorería, existen... como que allá hay una licorería. Mire esto. Uh-huh. Hay una licorería que ya es licorería.
Y que secretamente también es una licorería.
Es una
que...
licorería secreta atrás. O sea, atrás tiene unas mesas. Es una licorería.
Claro, es un Inception.
Ajá. Es una licorería que asciende así por fuera y tal. Pero si usted es cliente fijo, usted hace que va a pedir el baño. Y entra y atrás tiene una casa donde usted se siente y tal, y bebe a precios de licorería, que es el mejor negocio que hay. Usted está sentado con amigos jugando dominó o hablando paja con musiquita, usualmente vallenatos.
Claro.
Pero bebiendo a precios de licorería, que para el universitario es el monstruo de Lago Ness.
¿El precio de licorería?
Claro. O sí, sea, usted sí, está sí, consumiendo sí. Con música y sentado... a precio de licorería.
Claro, que es básicamente precio a lo que sale.
Exacto. O sea, me parece que fue un negocio, pero de eso no es lo que vamos a hablar hoy. De eso no es lo que vamos a hablar hoy, muchachos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y quiero hacer de nuevo, voy a mirar a la cámara fijamente, un anuncio, un disclaimer. Yo ya lo hice en los pasados donde hablé de fútbol. Pero vamos a hablar de las criptomonedas. Y si hay alguien que se ha demostrado ser... fastidioso, quejón y llorón en las redes, más que los futbolistas, más que los religiosos, más que los activistas, son los criptobros. Así que muchachos criptobros que oyen esto, no se lo tomen a mal. Esto no es en contra de las criptomonedas, es en contra de lo que está ocurriendo con las criptomonedas. Y yo no soy un experto en criptomonedas, como no soy un experto de fútbol de lo que he hablado, como no soy un experto de las miles de cosas de las que he hablado. Esto es solo para entretenimiento, información y chisme. Es, no, Sebastián, porque en serio, me agarran hilos de criptobros en Twitter. No joda, para darme, marico, los criptobros son... Cada vez que usted ve a alguien que la foto de perfil tenga ojitos de rayo láser...
criptobro.
Usted dice, Dios santo, ahí viene. Porque ellos me van a explicar cómo es que... todos les van a explicar cómo es que... coño, hagan su plata tranquilo y ya. Siempre le quieren explicar a los demás cómo es que ellos hacen plata.
Sí, cuando alguien hace mucho dinero y quiere que tú tengas la misma cantidad de dinero que él hizo, ya algo me parece siempre raro.
Yo debo decir algo. Yo considero de las charlas más aburridas es... la charla de la plata que hace plata. A mí de verdad me parece que la plata es un medio para lograr algo. Pero que la plata sea ese algo me parece aburridísimo. Y yo sé que mucha gente que estará diciendo, ay, sí. No, es lo que digo. A mí, yo lo que busco en mi vida es, yo poder vivir bien haciendo lo que me guste. Entonces, para vivir bien haciendo lo que me guste, tengo que generar dinero con lo que me gusta y eso hace que yo viva bien. Entonces, el dinero lo que es como el puente para yo poder vivir bien. Si el sueño de alguien, porque no todo el mundo quiere ser artista o algo así, puede ser que el sueño de alguien sea, que era el de mi mamá, se los digo, mi mamá siempre nos dijo que su sueño era que todos sus hijos se graduaran de la universidad.
Okay.
Y lo cumplió. De hecho, yo me acuerdo que decía, usted puede hacer lo que le dé la gana, pero a mí deme un título. O sea, ese era el regalo que se pedía a ella. Como su mamá no se los pudo dar a ellos, esa fue la meta que ella tenía. Y los cuatro hijos le dimos un título que solo dos lo utilizaron, pero se lo dimos. Entonces, si el sueño de mi mamá era ese, el medio para lograrlo era hacer dinero.
Okay.
Para podernos mantener y poder graduarnos en la universidad sin que nosotros tuviésemos que trabajar. Entonces, claro, el dinero era el medio para cumplir su sueño. Pero que la gente quiera es plata por la plata. O sea, si usted puede querer hasta un Ferrari.
Sí.
Ni siquiera es que le estoy diciendo que su sueño sea algo espiritual. Por lo menos, Tomás Rincón, el futbolista de Táchira. O sea, que nació en el estado de Táchira, que jugó en la Juventus y todo. Él dijo que se compró un Ferrari una vez. Que, por cierto, después en el equipo él se sintió un ridículo porque él tenía mejor carro que Dybala. Y entonces él decía, claro, estoy siendo ridículo. Pero él al mismo tiempo contó que su promesa desde niño había sido, el día que yo firme con un equipo grande, me compro un Ferrari.
Claro.
O sea, esa era su forma de lograrlo. Y ese sueño está bien. Entonces, él necesitaba dinero para cumplir su sueño, creo, para hacer un Ferrari. Pero esta gente que quiere hacer plata, para luego hacer más plata, son como adictos y terminan no disfrutándolo porque lo que quieren es la plata.
Sí, pero hay casos, siento yo, porque por ejemplo, hay formas de hacer plata que considero yo que pueden ser muy ingeniosas dentro del marco legal, porque también hay formas de hacer plata muy ingeniosas que no son legales. Pero para esa gente, el juego de conseguir esas formas ingeniosas para multiplicar dinero, para ellos, en cierta manera,
no,
es una
claro,
actividad creativa.
Es divertido para ellos, pero lo que digo, a mí no me divierte nada. O sea, estoy hablando de lo que... O sea, a mí, cuando alguien me dice, coño, usted ahorita que le está yendo bien. O sea, ¿sabe esos amigos que le dicen, mire, usted ahorita lo que tiene que hacer es comprar tuercas en China que salen a $0.01 y usted las trae para acá, yo ya consigo quien se las compre a punto. Yo oigo eso y le digo, marico, eso me aburre a sobremanera porque yo no sé nada de tuerca, yo no, eso es un dolor de cabeza que me voy a meter, que yo no quiero meterme en ese peo, yo quiero... Y el mundo de los cripto, bro, es pura gente que le está explicando a uno todo el tiempo de qué forma hacerse más millonario. Entonces, esa plata la mete... Me han dicho ya, usted teniendo plata ahorrado, está perdiendo plata. Entonces, ya hasta se inventaron eso, que ya el ahorro es malo. O sea, lo que me costó a mí adoptar la conducta del ahorro. No, ya llegó el nivel. Ahorrar es malo.
Aprendiendo a ahorrar cuando al fin logras ahorrar y te digan que es malo y que mira, anda a lavar.
Ajá. Ahorita ahorrar es malo. No, ahora hay que invertir. No, vaya. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar de esto? No es contra la criptomoneda, sino vamos a contarles un panorama que está ocurriendo ahorita. Ahorita, las criptomonedas, el mercado de las criptomonedas está sufriendo unos golpes rudísimos. En primer lugar, el Bitcoin. Mire esto que es interesantísimo. Iba a decir que el Bitcoin bajó mucho, pero no es así. No es así. El problema que tuvo el Bitcoin es que subió demasiado hace meses. Subió demasiado. Subió a casi $70,000 un Bitcoin. Y eso era irreal hasta para los propios inversores de Bitcoin. Decía, esto es una mentira. Entonces, esa subida de Bitcoin hizo que entrara en un mundo fantasioso y religioso y de pura locura, donde gente que hasta a mí que no me importa el Bitcoin, compré que si $200 de Bitcoin y dije, listo, se va a disparar a 7 millones y me hago multimillonario aquí. ¿Y qué pasó? Bajó. Ahorita está en $16,000, que es muchísimo en comparación a lo que estaba. Pero si usted lo compara, la ilusión de 70 mil está en la bancarrota.
Sí, 70% más o menos perdieron las personas que
compraron en el como pico. 300%. 200%, porque si está en 16, el 200% es 32. Y el 300% es lo 70 y algo. No 70, como el 200%. Se vino abajo.
Claro.
O sea, lo dejaron de ganar. Pero, ¿qué ocurre con eso? Toda esa burbuja y todo, primero hizo que mucha gente intentara sacar su plata más rápido. O sea, hizo que la gente se asustara muchísimo y además creó un caldo de cultivo, que aquí es donde viene la trampa, que no es el Bitcoin. El Bitcoin no es la trampa. De hecho, el Bitcoin es la cosa más segura que hay ahorita. El Bitcoin y el Ethereum es, como decirlo, caballo, más seguro. De gentes, estafadores realmente, que crearon criptomonedas nuevas como para que la gente dijera, aproveche que estas están haciendo, porque puede que pase lo del Bitcoin y usted se haga multimillonario. ¿Se entiende? Empezaron a venderle esa ilusión, ese unicornio, y ahí empezó a quebrar un poco de gente.
Entonces eso hace que se disparen por un momento.
Se disparan por un momento. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso. Hay gente que las dispara a propósito para que usted diga, tengo que subirme a este caballo. Y después ellos mismos la desdisparan y usted se lleva ese coñazo al piso. Pero yo sé, yo ya había dicho que hablar de plata por plata es aburridísimo y puede que esté haciendo esto ahorita. Así que vamos a irnos más específico. Vamos a hablar de una empresa que se llama FTX. Vamos a contarle primero qué es FTX. FTX es una plataforma de intercambio y monedero virtual de criptomonedas. Que aunque a los criptobros les duela mucho, en verdad es un banco de criptomonedas. Y yo sé que les duele mucho. ¿Por qué? Porque supuestamente, y supuestamente no, el nacimiento de las cripto y todo el nacimiento de las cripto era salirse de la banca de los terceros y que la gente pudiera controlar su propio dinero sin tener que estar dependiendo de terceros, que sugiere una buena idea. Porque usted dice, no ocurre lo del 2008, que los bancos se vinieron a la mierda, yo tengo mi plata yo mismo y tal. ¿Qué ocurre? Como la sociedad nos ha demostrado, todo termina siendo la misma mierda. Entonces, estas plataformas de intercambio de criptomonedas y lugares donde usted las puede guardar, si usted lo dice así, el Banco Santander es un lugar de intercambio de dinero y monedero físico.
Es que es como volvieron a construir la estructura que ya existía pensando como la misma premisa del intercambio.
Es que son los mismos banqueros.
¿Qué necesitamos? Necesitamos un sitio donde podamos cambiar. Ay, ¿qué sitio donde podemos cambiar? No, en un banco no, pero al final construyeron otra banca nueva.
Es que llegaron al mismo ciclo. ¿Por qué? Porque antes de que existieran estos, usted mismo tenía que guardar sus criptomonedas, que es como decir la plata en su colchón. De hecho, hay muchas historias que gente que perdió, que si 10.000 bitcoin, que ahorita sean millones de dólares, porque había unos pendrive con unas claves ultra seguras y al tipo se le olvidó la clave. Y tiene atrapado millones de dólares en un pendrive y eso no hay nadie. O sea, entonces dijeron, ok, tenerlo uno mismo es muy inseguro. ¿Cuál es la mejor solución? Crear una entidad muy segura y un banco. Pero ¿cuál es el problema de estas plataformas? Que los bancos lo tuvieron. ¿Qué pasa con los bancos? Siguen siendo unos malditos porque aquí nadie va a defender a los bancos. No, pero como los bancos han jodido a la gente durante tantos años, ya la gente se ha medio protegido entre legalmente y todo, y los bancos ya no pueden ser tan desgraciados. Pero como esto es un terreno nuevo, pueden ser igual de malditos desde cero. ¿Me explico?
Claro, no hay legislación, sobre los bancos de criptomonedas, entre comillas digo banco de criptomonedas, con respecto a los bancos.
No, pero vamos a decirle banco de criptomonedas para que los criptobros se arrechen más, porque yo diría la palabra banco.
Los criptobancos.
Ajá, es un criptobanco.
Sí.
Pero mire esto, al leerlo en Wikipedia, no hay que ser un especialista en cuidado monetario para saber que algo iba a terminar mal, porque usted dice, FTX es una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en las Bahamas y está constituida en Antigua y Bermuda. Y ya es bien sabido por cualquier documental de Netflix que cualquier empresa gigante que esté constituida en las islas del Caribe o las islas Caimán, que también está en el Caribe, algo raro van a hacer.
Sí, ningún sitio que vaya, que ocurran lunas de miel es un buen lugar para mo construir
Exactamente.
un banco.
Sí, es un lugar en donde se hacen lunas de miel, despedida de soltero, y hay bancos, es
Y hay
raro.
bananas paseando turistas.
Ajá.
Por favor, no usen esos bancos.
Entonces, ¿qué ocurrió con FTX? FTX se catalogaba como la plataforma de intercambio de criptomonedas, la segunda plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo detrás de Binance. Ojo, y quiero hacer aquí un asterisco. No es que son malas del todo. De hecho, son muy útiles para países como Venezuela y Argentina que tienen control de cambio. Aquí esas plataformas son muy buenas para sacar esa moneda. O sea, no todo es malo, igual que los bancos. No todo es malo, tienen sus cosas buenas y hay gente que le sabe sacar mucho provecho, pero les voy a contar lo que ocurrió. Esta plataforma, que es la segunda plataforma más grande del mundo, acaba de entrar en bancarrota. Y al entrar en bancarrota, hizo lo que aquí en Argentina llamaron el corralito, que es que cerró las llaves y dijo: no pueden sacar el dinero hasta que yo solucione esto. Y ahora hay muchísima gente que quedó en la quiebra porque además se descubrió que era como una especie de árbol porque otros subplataformas de intercambio de criptomonedas dependían de esa. Entonces fue como un efecto dominó cripto, que el mayor problema, a diferencia de la crisis del 2008 o algo así, que también jodió a todo el mundo, no hay a nadie a quien reclamarle porque es virtual. O sea, no hay ningún país a que usted le pueda llegar con una carta arriba y como un fiscal jugando a que va a denunciar a nadie. No, porque todo esto es virtual, nada declara impuestos. O sea, como todo está hecho tan al margen de la ley, es como cuando usted va a contratar a un gestor para que le haga algo y el gestor lo bloquea a uno de WhatsApp.
No puedes hacer absolutamente
No se puede
nada.
hacer absolutamente nada. Entonces, eso les voy a explicar como para que tengan una idea de qué tan grande era FTX. El estadio de básquet de Miami se llamaba esta temporada. ¿Sabe que los estadios ahora venden el nombre?
Sí. Bueno,
Venden
desde hace mucho tiempo, en especial en la NBA y
para
en
que sea
béisbol.
el patrocinante. Antes ese estadio se llamaba el American Airlines Arena. La American Airlines Arena, desde hace unos años, se dejó de llamar el American Airlines Arena para llamarse el FTX Arena. O sea, esta empresa era lo suficientemente grande para comprar el nombre de un estadio, entre otras cosas que hacía. Cuando cayó en la bancarrota, en este momento el estadio de Miami se quedó sin nombre
Sí.
y está buscando qué empresa le pueda colocar el nombre que yo ofrezco, que se llama el Super Increíble Estadio de Miami de la Nutria. Ahí le
Qué
puedo.
buen nombre.
Si aceptan PayPal, podemos llegar a un buen negocio. Pero se quedó sin nombre porque cayó completamente en la bancarrota. El CEO se desapareció. De hecho, aquí tengo unas buenas declaraciones de. El CEO lo despidieron. Ni preso fue. Igual que cuando en 2008. Por eso es que digo que terminó siendo la misma mierda. O sea, los culpables de la desaparición de la plata y todo nunca, nunca pagan. Y ese tipo probablemente no se quedó sin plata. Seguro él sí sacó la plata antes que todo ocurriera. O sea, el mismo peo de siempre. Pero ese banco lo despidió. Despidió a su CEO y le tocó hacer algo que aquí lo tengo que es muy interesante, que yo siempre he escuchado. Él, lo que usted llama al capítulo 11 de la ley de bancarrotas, lo llama estilo una carta de Yu-Gi-Oh!
Ajá, me
Usted vio que
gusta.
se le cayó toda mierda y todo, y dijeron:
Ajá.
saco el capítulo 11, la carta del capítulo 11, y la utilizo. ¿Sabe que yo siempre he escuchado, he leído que si la historia de Donald Trump, que él se declaró en bancarrota, que mucha gente se declara en bancarrota y que en Estados Unidos es un modus operandi?
Es una forma
Bueno,
de sostenerse, de mantenerse vivo,
se llama
claro.
el capítulo 11, la ley de bancarrotas, y les voy a decir que es el capítulo 11 de bancarrotas para que aquí ya estemos, vamos a tenerlo aquí anotado, bancarrota. Cuando un amigo le esté cobrando por WhatsApp, usted dice: yo cito, es como en Piratas del Caribe, Parley. ¿Se acuerda cuando usted le iban a agarrar? Yo cito el Parley, usted cita el capítulo 11 de la ley de bancarrota.
Ajá,
Le
¿qué
digo:
dice? ¿Qué dice?
el capítulo 11 de la ley de bancarrota se conoce con frecuencia como el capítulo de reorganización de códigos de bancarrota. ¿Por qué? Porque permite al deudor reorganizar sus obligaciones financieras conservando sus activos, generalmente a través de la venta de ciertos activos para pagar deuda y refinanciar las deudas existentes. ¿Qué significa esto? ¿No? Yo debo muchísima plata. Pero si logro utilizar la carta a tiempo, a mí no me embargan nada.
Claro.
Si no, digo, ya va, déjeme organizarme bien y yo voy pagando poco a poco. Calma, porque yo les digo, si me
quitan el negocio,
si me quitan todo, no hay forma de que yo pague.
Claro.
Entonces es como algo bueno, pero malo, porque ya es algo que utilizan ellos para poder después desaparecerse. ¿Por qué? Porque está otro dato que existe aquí. La ley de bancarrotas aplica para la organización, no para las personas independientes. Entonces el CEO se puede ir a la mierda y el que debe la plata es la empresa. Y todo el mundo se puede ir a la mierda y la empresa queda como un cascarón y adiós.
Y así hay cientos de...
Miles, de no miles. Cientos. Miles y miles. En Estados Unidos es muy común que un restaurante o algo así, ya sabe qué, bancarrota, adiós. No le paga a los empleados una mierda y el tipo se va y listo, el restaurante es que va en la bancarrota. Es como una forma de estirar la arruga, pero a veces la estiran tanto que usted desaparece porque la deuda le queda a la empresa.
Claro, igual dentro de todo tiene bastante lógica, porque imagínese, haciendo el ejemplo del panadero, si usted es panadero y quebró la panadería, dice, bueno, la única forma que yo creo que tengo de pagar todas estas deudas y levantar es haciendo pan,
claro,
porque yo es lo único que sé hacer.
De ahí es que nació el capítulo 11, pero ya luego la gente de plata lo utiliza para bomba de humo y adiós.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Igual el que estafa, estafa con lo que quiere.
Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Ese, como quebró esa empresa hiper gigante, ahora están buscando la forma de poder pagarle o a los inversores, sobre todo a los inversores grandes, porque ojalá le paguen a todos, muchachos, ojalá, pero probablemente alguien que haya tenido $1,000 ahí, ese esté en los últimos en la lista en los que les van a pagar.
Probablemente.
O sea, la gente que tiene millones de dólares ahí. Entonces, ahorita contrataron a un tipo que se llama John Ray III.
Me gusta cuando ya
vamos. John Ray III, que es un veterano de empresas en bancarrota y malversación de fondos, ¿no?
Ok.
Tiene más de 30 años de carrera en eso y se ha encargado de eso. Les voy a decir las declaraciones que dio John Ray III al... Porque, ¿sabes? Cuando una empresa entra... Ah, porque eso es otro dato que se me olvidó. Cuando usted entra en bancarrota, no es que entra en bancarrota y ya, no es tan así. Lo obligan a que monte una junta directiva nueva, que esa junta directiva nueva lo que se va a encargar es de pagar.
Ok.
O sea, monta una junta directiva nueva que su trabajo es empezar a pagar. No es que se hacen tan locos. El que se hace loco es el antiguo director que se va para el coño. Entonces, John Ray III declaró que nunca en mi carrera he visto un fracaso tan completo en los controles cooperativos y la ausencia completa de información financiera en una empresa.
Sí, informalidad completa y absoluta.
En una empresa que maneja miles de millones de dólares.
En un banco, entre
comillas. Además, lo que se dice aquí es que como todas estas empresas y todo el mundo de la cripto se hizo originalmente para no trabajar bajo el sistema actual de monedas y de transacciones, todos los sistemas que se tienen actualmente para hacerle seguimiento a eso, ninguno sabe trabajar o trabaja con el sistema de cripto, porque es algo nuevo que no está registrado o nada. Además que todas las transacciones son secretas, o sea, usted no le puede seguir la pista a las cripto porque eso intencionalmente es así.
Claro, por eso es que cuando usted le explica la cripto en líneas muy generales a la gente y la gente te dice, ajá, ¿qué puedo hacer yo con ese dinero? Y tú les explicas, la gente dice, ah, bueno, no, yo creo que lo único que se puede hacer con esto es lavar y hacer y comprar cosas ilegales como armas.
O invertir.
O meterle plata, pero es justamente por lo oscuro que es todo lo que es la estructura cripto, en ese sentido de que si tú haces una transferencia mala, no hay manera de que te devuelvan la plata. O sea, plata, ahí sí se pierde la plata, se pierde.
Exacto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo que le puede decir a uno un criptobro de por qué es mejor tener el dinero en cripto, porque si usted la tiene en banco, los bancos pueden caer en bancarrota y no lo pagan y nada de eso. Lo que les quiero decir ahora es que ya está ocurriendo eso en el mercado de la cripto, así que vendría siendo la misma mierda, solo que es más difícil comprar barajitas del álbum del mundial con Bitcoin que con dinero. Y, o sea, eso en general. ¿Qué es la conclusión de todo esto? En el mundo de la cripto está ocurriendo la misma mierda que en el mundo de la moneda. ¿Por qué? Porque la gente sigue siendo la misma. Ese es el resultado. ¿Quién la maneja? ¿Quiénes son los seres humanos? Y a los seres humanos, ¿qué les gusta? Joder a otros seres humanos. ¿Y qué lograron hacer? Joder seres humanos de una forma nueva. Así que yo lo único que tengo que decirles es para evitar que este podcast caiga en bancarrota, hay que irnos a publicidad. Y si ustedes quieren aprender inglés o se quieren ir a la bancarrota en Estados Unidos, tienen que saber inglés porque los artículos están escritos en inglés y es mejor que usted domine el idioma. Se van a meter en @blue_english, blue con B chica, un curso de inglés que es muy bueno. Lo puede hacer en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras, es directo con el profesor, a su ritmo. Hay mucha gente que me ha escrito que ha tomado el curso, que es bueno. Además que ya estamos siendo medio secta porque mucha gente se mete, le gusta, invita al hermano, invita a la hermana. Sigan así, muchachos, porque yo no quiero caer en la bancarrota y Blue English me paga al día. Así que, muchachos, si hacen un curso de inglés en Blue English, además de aprender inglés, a mí me van a dar plata. Así que ganamos todo, muchachones. ¿Quieren aprender inglés? Que les den un descuento, solamente en @blue_english, blue con B chica. Van a decir que vienen de mi parte y le van a dar descuento en su curso y además van a aprender inglés. Y si ustedes, además, quieren enviar dinero de Argentina a Venezuela, ¿verdad? Y tienen miedo de utilizar Binance o algo así, usted dice, no, yo quiero enviar plata, plata, plata. Quiero enviar pesos y que llegue dólares o bolívares. ¿Qué van a hacer? Van a utilizar Western Union. Porque en Western Union, además que tiene sedes en muchísimos lugares, lo puede hacer hasta de la aplicación sin irse de la casa y llega ese dinerito a Venezuela que lo pueden sacar en bolívares o en dólares a través de Zoom. Y si es la primera vez que envían dinero a través de Western Union, se meten en tuprimerenvíogratis.com y la primera vez que envíen dinero les sale gratis. Así que por lo menos háganlo una vez porque les sale gratis. Ahí ni siquiera me están ayudando a mí, se están ayudando a ustedes porque les sale gratis. Tuprimerenvíogratis.com a través de Western Union. Y seguimos aquí en el súper increíble podcast de Nanutria. Les vuelvo a decir a los criptobros que calma, estamos hablando de hechos. ¿Qué ha ocurrido? Según expertos, que se llama la FTC, se han perdido más de 1.000 millones de dólares en estafas en criptomonedas desde el 2021.
Ok, o sea, en un periodo reciente,
O
en el
sea,
último
desde el
periodo.
2021, en un lapso de 2 años, se han perdido más de 1.000 millones de estafas en criptomonedas. ¿Qué quiere decir esto, no? Según la Federación, perdón, la Comisión Federal de Comercio, o sea, la FTC. No voy a decir FTC ya que sí, Fútbol
No,
Táchira Club. No,
y
no, no.
tenemos el otro banco que es FTX, entonces
No, no,
tenemos
no.
unas varias Fs aquí.
Esta es la Comisión Federal de Comercio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que todo lo de la criptomoneda es una estafa? No. No quiero decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya se ha visto demostrado a lo largo de los años que hay que tener mucho cuidado en el mundo de las cripto porque hay muchas estafas. ¿Y qué ocurre? Que esto es primordial y se los quiero hacer saber, muchachos. Si ustedes ven esto porque les gusta, quiere decir que ustedes consumen mi y contenido. Quiere decir que ustedes en un futuro son personas potenciales que pueden comprar los tickets de mis shows, ¿no? Quiere decir que yo quiero que ustedes no caigan en la quiebra para que inviertan su dinero en mí y yo les devuelvo risas. Ese es mi negocio. Entonces, les hago todo esto porque yo le cuido la plata a mi gente para que la gasten en mí. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero cuidar su dinero porque a mí de verdad algo que me da rabia es ver a alguien que trate a las personas como una piñata y les quiera dar palo. Hasta el final, yo he peleado con productores que quieren poner la entrada carísima y les digo, marico, pero ¿cuánto le quieres sacar a la gente si ya estamos haciendo plata? O sea, muchachos, yo he tenido peleas duras para cuidar su dinero. De hecho, mucha gente que ve, véndame franelas y todo, y me ha ocurrido en muchos casos que he visto que muchas franelas que vende gente no son de una calidad buena, y no digo, coño, no quiero que usted gaste $25 en una mierda, que después cuando la laven se dañe. De hecho, los suéteres de aislados, aún me opongo. Pero la forma en que me convencieron es que de verdad el suéter es bueno, bueno, bueno.
Ok.
Pero yo luché y dije, no quiero vender esta mierda. De hecho, por eso hicieron bordado. Porque yo dije que no confiaba en print, en la claro. vaina esa, porque es muy difícil. Mi papá trabajaba eso. Mi papá trabajaba en merch, hacer mercancía y todo eso. Y entonces yo sé los trucos.
No, usted sabe sus cosas.
Yo sé los... No me sé las cosas. Yo sé las mañas, que es distinto. Yo
las
sé...
mañas del material POP.
Ajá, yo sé las mañas del material POP. Yo crecí en eso. Yo crecí en ese mundo. Yo de chiquitico. Yo debo decir, mi papá no me dio mucho a lujos. Pero lo que mi papá sí me dio fue en segundo grado un lapicero que decía Víctor Javier Medina Mejía, escrito así en doradito.
Increíble.
No será mucho lujo, no será un Rolex. No fuimos a Disney, pero yo tenía un lapicero que me lo robaron. Y yo después le dije al niño, está marcado, no con lápiz nada, sino le abrieron hueco al lapicero y lo rellenaron de tinta. ¿Qué dice Víctor Javier Medina Mejía, hijo de puta? Bueno, pero así son buenos. Entonces, yo quiero conservar su dinerito, muchachos. Entonces, por eso, les voy a decir, conseguí una lista de las 4 estafas más comunes en el mundo de las criptomonedas y qué hacer para evitarlas, ¿no? Esto es, hay una comisión en Estados Unidos que es encargada de las estafas, que, por cierto, hay un documental y el presidente de la comisión habla. A mí me estafaron ya siendo presidente de la comisión, que no sé si hablo muy bien de la comisión, pero ok.
Sí, bueno, habla de que si él dice algo, lo dice de la experiencia.
Desde la víctima y del protector. Lado,
bueno, él dice las cosas de la experiencia.
Entonces, ¿qué ocurre? Primero, dos cosas importantes que dicen aquí. Ya lo leí, lo voy a parafrasear para explicar. Dos cosas ocurren en el mundo de la cripto. El mundo de la cripto inicialmente es bueno. Tiene buena intención y todo eso. Por eso es que yo le digo que se mantengan en el Bitcoin y el Ethereum, que son las monedas más sólidas, y por lo que fluctúen, considero yo, que no soy un experto en una verga, que en un corto periodo no van a desaparecer.
Ok.
O sea, el Bitcoin en un mes no es que va a desaparecer. Cualquier criptomoneda fantasma sí puede hacer que en un mes se desaparezca, porque ha ocurrido y ahora vamos a hablar de ejemplo. Entonces, primero, el mundo de cripto no es que es malo, sino que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Segundo, que esto lo dicen aquí claramente, me lo dice. Cualquier persona que le garantice ganancias en el mercado de la cripto es mentira. De hecho, en la bolsa es mentira. Cualquier persona que una inversión en la bolsa o en la cripto le garantice ganancia, está mintiendo y probablemente sea un estafador. Lo que hacen en la bolsa los expertos y lo que hacen en la cripto los expertos es hablar de riesgo. Poco riesgo de pérdida o mucho riesgo de pérdida. Nunca hablan de ganancia. Si usted está hablando de ganancia en el mundo de la cripto o en el mundo de las acciones, es un mentiroso. Porque es algo que es imposible de saber. Siempre le salen a uno con una gráfica. No, es que la curva se repite. Ya casi que mezclan con astrología, ¿no? Que usted dice la cripto, cuando está en Mercurio, la curva se va a repetir y el meme va a volver a ocurrir esto. O sea, ya mezclan todo un pedo casi que con la mufa. Cuando Argentina juega y clasifica y marca 2 goles, el Bitcoin se dispara. Puras locuras así que los expertos nos aseguran. Un experto de verdad le puede decir, si usted mete el dinero aquí, tiene muy poco riesgo de perderlo. Eso es un consejo de un experto. Si alguien le dice, si usted mete el dinero aquí, en un año recupera el doble, es un estafador. Okay. Eso ya está dicho aquí.
O sea, ni para invertir, ni para juntarse con una persona. Yo le digo a usted, Víctor, si usted sale conmigo el riesgo es bajo.
Está
bien. Y si yo le digo, Víctor, si usted sale conmigo, vamos a conquistar el mundo, no vamos a ser millonarios, no tanto. Porque
no, me está endulzando.
¿Ves? Exactamente. O sea, el endulzamiento es la primera señal de que tienes que evitarlo.
Exacto. Entonces, el primer consejo que le digo es, si alguien les está ofreciendo ganancias, es lo mismo a que le escribe un compañero del colegio de Facebook, te invito a almorzar que te tengo el negocio del mundo. Es lo mismo. Le está ofreciendo mentiras. Ahora,
claro,
le voy a decir las cuatro estafas principales que ocurren en el mundo de la cripto para que tengan cuidado. El primero está en inglés, el nombre se llama pump and dump. ¿Qué significa en español? Como empujar y salirse. Eso es. ¿A qué se refiere esto? Yo ya lo había hablado un poquitico, pero aquí lo digo. Esto es cuando alguien agarra una criptomoneda que no es muy conocida, o un NFT o algo así, lo inflan, le hacen publicidad con todo, usted ve los números que van subiendo, usted dice, esto va para arriba, voy a comprar ahorita porque va a subir, pero la subida la está haciendo el mismo creador. Nos metemos mucha gente creyendo, cuando llegue arriba el creador saca toda su plata y esa mierda se viene abajo. De hecho, Elon Musk tiene una demanda por esto, porque lo hizo con el Dogecoin, el de perrito, el de meme. Hubo una criptomoneda que se llama Dogecoin, que Elon Musk empezó a tuitear que el Dogecoin era el futuro.
To the moon.
Él metió plata, $1,000,000, creo. Cuando subió, él la sacó y esa mierda se vino abajo. Y Elon Musk se hizo mucho más rico. Y lo que lo seguimos, porque me incluyo, perdimos $30. Yo perdí esos $30, muchachos. Esos $30 se perdieron por seguir un tweet de Elon Musk. Eso se llama pomando. Entonces, cuando ustedes vean que un amigo le está diciendo, marico, esta moneda está subiendo como la espuma, usted le dice, le deseo suerte arriba, amigo. Es lo que le digo.
Hermano, la espuma no llena.
El caso más reciente fue una moneda que se llamaba Luna, que subió. Luego el dueño se desapareció con los reales y quebró bancos. Bancos, okay. Perdón. Entidades de transacción de criptomonedas.
Ok, menos mal.
No son bancos.
No vaya a decir eso.
Entonces, voy a leerles la explicación de lo... profesionales. El pump and dump es que personas con dinero se ponen de acuerdo para comprar criptomonedas a un precio más bajo. Hace que ésta suba rápidamente y luego se ponen de acuerdo y las venden de una. Entonces defalcan todo, porque comprar una moneda, un dólar, empieza a subir, a subir, a subir. La gente dice, perfecto, llegó a $30, soy millonario, y los tipos la venden de una. Y en la calle ocurrió mucho en los NFT. Que dicen, ¿sabes estos NFT de una sirena? Costaban $1 y ahora valen 25. Lo que nunca decían es que probablemente los compraran ellos mismos. Y cuando entraba la gente nueva, después sacaban toda esa plata y esa gente se queda con su sirena que le costó $25. Ok. ¿No?
Sí, no hay mejor manera de escribirlo que como usted lo acaba de decir. Exacto. Querido Víctor.
Ese es el primer...
Estilo de robo.
Estilo es estafa.
Sí, no es lo mismo.
Segundo estilo de estafa, el esquema... Ponzi. ¿Cuál es el esquema Ponzi? Una estafa piramidal clásica, que es yo con su dinero le pago a los demás, agarro el dinero y le pago a los demás. Entonces, por lo menos, dicen, usted mete todo su dinero aquí, que después en un tiempo yo le voy a dar algo. Entonces, usted mete su dinero y está esperando ese algo, pero lo que uno sabe es que con ese dinero le están dando la plata. O sea, usted le está pagando una deuda a él y para que a usted le paguen su deuda alguien tiene que entrar abajo y un esquema piramidal.
Sí,
y que le dice, mientras más gente entre, más vale esto. Claro, pero porque con esa plata de la... O sea, es su plata ya se perdió y usted tiene que meter más gente abajo para seguir haciendo eso.
Hasta que hay un punto donde no entra más gente por X o Y razón y colapsa, digamos, la pirámide.
Sí, señor. La recompensa por ingresar nuevas personas en el sistema es mayor que la ganancia. Esa es la clave del sistema Ponzi, en donde le dicen, usted mete su dinero aquí bien, pero si usted logra meter más gente, ahí es que está el verdadero dinero. Cuando usted le están pagando por meter gente nueva en eso, está en un sistema piramidal y usted está estafando a sus amigos. O sea, usted ya fue víctima de una estafa y ahora usted se está transformando en estafador. Entonces, cada vez que usted se meta en algo, que le digan, olvídese lo que usted invirtió. El verdadero dinero está cada persona que entre por usted Ahí es que está la plata. Bueno, usted está haciendo que la otra gente pierda la plata y esa gente ahora necesita hacer que otra gente pierda la plata para recuperarlo de ellos y se transforma en una estafa piramidal clásica.
Clásica.
Clásica. Clásica. Ahí está la otra, el esquema Ponzi clásico.
Ok.
Esta está buenísima. La tercera, ¿no? Membresía fantasma. ¿No? La membresía fantasma. Uy, me gusta este. Lo iba a explicar yo. Pero me gusta esto porque usa la palabra tramoya de forma seria.
De forma seria. Correcta.
Claro, ajá, claro, como, claro, coño, claro. Utiliza la palabra tramoya en una explicación.
Ok, me gusta, me gusta.
Entonces dice,
me gusta.
A ver. Los participantes de esta tramoya, así arranca, ¿eh? O sea, ya de una, ¿no?
Claro, es que arrancó como un mensaje de condominio.
Exacto, pero es técnico. Vamos a ver si en el diccionario está. Define tramoya. Esto es otro dato. Si ustedes escriben en el buscador, define espacio y la palabra, le dan la definición del diccionario.
Ok.
Les doy ese dato. Define tramoya. Conjunto de mecanismos que sirven en el teatro para efectuar los cambios del decorado. Ah, es un nombre teatral, claro, los tramoyeros, claro.
Son los asistentes de los teatros.
Y yo sí, trabajo yo en el teatro, claro, se me había olvidado. Entonces aquí dice, y en los negocios es parte que queda oculta en el negocio. Como los tramoyeros. Los tramoyeros son los encargados de ocultar la escenografía y de ponerla.
Sí, como de hacer todo y no se ven nunca.
Claro, entonces la tramoya en el negocio, claro, usada técnicamente es lo que está detrás que no me están diciendo. Entonces, vamos muchachos a comprometernos en Super Increíble Podcast a empezar a utilizar la tramoya bien.
Sí.
Cuando se hable de tramoya es que alguien no me está diciendo algo. Aquí hay una tramoya.
O hay alguien subiendo o bajando el telón en su vida, que usted también tiene mucho de eso. Pero...
claro, los tramoyeros los del teatro. Okay, entonces, los participantes de esta tramoya acceden a un círculo de beneficios únicos basados en la promesa de una alta rentabilidad y ganancias inmediatas. Ya hemos hablado, ya lo dijimos.
Ganancias inmediatas.
Cuando alguien ni siquiera... cuando alguien le ofrece ganancia, lo está estafando.
Y si es ganancia inmediata, es estafando por dos.
Exacto. Entonces, el único requisito para ingresar es mediante la invitación de un miembro. Una vez aceptado, habrá que pagar un canon, ¿no?
Ok.
A cambio de garantizar el fenomenal retorno mensual de 25 al 250% anual de moneda. O sea, ya en cuando le... ya lo repetimos arriba. Cuando usted le ofrezcan ya ganancias por adelantado, a menos que sea un sueldo, que es muy distinto. Si le ofrecen un sueldo, es un sueldo.
Claro, pero el sueldo no es ganancia, a menos que a usted le estén pagando el sueldo por no hacer nada, que ahí podríamos hablar de que es ganancia.
Uno de los casos más resonantes del mundo ocurrió aquí en Argentina.
¡Ah, no!
Y el protagonista fue una empresa española de ganancias deportivas, cuyas... la estafa afectó a 40.000 inocentes de Mendoza, en el San Rafael. San Rafael de Mendoza, o sea, en una misma ciudad.
40.000 de Mendoza, creo
a 40,
que
es burda, no, es San Rafael, además que no es ni Mendoza capital, sino San Rafael, que es una ciudad un poco más chica.
O sea, eso es como la mitad de la población.
40.000 personas es
mucho.
Como el 20% de la población de San Cristóbal.
Claro, es muchísimo.
Sí, o sea, es muchísima gente. Desde un sitio oficial... esta sociedad anónima, además sociedad anónima, exigía el pago de una membresía de 100 euros, ¿no?
Ok.
El paquete se completaba con una compra de Bitcoin para apuestas deportivas arregladas de antemano.
No joda, pero es que...
pero lo curioso es que el negocio no producía algo tangible, sino se regía por reglas al azar. Las ganancias en realidad eran propias inversiones de los usuarios. Aquí está, que esto... lo tiene ahorita mucho los casinos online.
Ajá.
Lo que está diciendo aquí es que era un sitio de apuestas en lo que usted metía la plata, pero cuando la ganaba no dejaba sacarla, sino la tenía que volver a apostar, y al final su dinero desde el punto cero se lo quitaron. Y lo que usted nunca pudo fue sacar esa plata.
Lo que pasa es que con eso ocurren como dos fenómenos. El primero es, bueno, el que quiso sacar la plata ganando la primera vez...
no lo
dejan. No lo
dejan
y probablemente haya sido su primera señal de hacer algo correcto. Pero normalmente lo que sucede, si usted gana de una vez en su primera apuesta mucho dinero, es que va a querer apostar otra vez.
Bueno, y ahorita lo...
y así hasta que...
y eso es lo que dijeron ellos. Ahí es que dijeron las apuestas arregladas. Ellos arreglaron unas apuestas Cuando todo el mundo empezó a ganar, dijeron, yo no tengo que sacar mi plata ahorita, yo tengo que seguir metiéndola porque esta apuesta ya está hecha. Y era una gente como jugando un simulador de apuestas con un dinero que ya les habían robado.
Sí, no, es que...
Y está ocurriendo ahorita con los casinos virtuales que el casino logró hacer su sueño. Ahora los casinos virtuales, usted mete la plata y se la transforman en monedas. Uh-huh. Pero esas monedas usted no las puede sacar.
Okay.
Entonces ahora es perder plata y ya. O sea, ahora el casino realmente nunca pierde.
Realmente nunca pierde, aparte que...
Es como un juego.
Que ya... el casino está en tu casa, entonces el casino ya ni siquiera tiene que preocuparse por tener infraestructura ni nada.
Exacto.
Y
ni impuestos, ni leyes, ni nada. Antes, por lo menos.
Y está ocurriendo con los casinos justamente esto así, cripto, con los casinos cripto.
Sí, claro.
Porque los otros, o sea, los casinos digitales igual tienen leyes dependiendo del país donde estén.
No, pero la cripto no.
La cripto no.
Y además pierde el beneficio número uno de los casinos, que era la comida gratis.
Exactamente, porque aparte usted tiene que hacerse su propia comida.
Su propio sándwich.
Su propio sanduchito y su propia sangría, usted solo en su
casa. O sea, la única ventaja de perder dinero en un casino era la comida gratis.
Exactamente, era lo único que te hacía sentir no tan perdedor.
Y el casino virtual nos quitó eso.
Nos quitó eso totalmente.
La cuarta forma de estafa, que hay que tener mucho cuidado. Uh-huh. El aval de las celebrities.
Esta es complicada, ¿no?
No es complicada. ¿Por qué complicada?
Porque hay celebridades realmente que no son, que son buenas celebridades que han promocionado casinos cripto, estafas, algunas cosas con NFT
no,
que
sí, no claro. funcionan
bien. Pero es complicado porque usted, por ejemplo, yo sé que usted no lo haría.
No, pero sí lo podría hacer.
Pero lo podría hacer.
Claro, no, es que aquí un punto clave.
Por eso, yo creo que esa sí es peligrosa.
No, no es peligrosa. Es una, aquí que quede claro, es una estafa clave. Lo que puede quedar es que la celebridad esté siendo estafada también.
Claro.
O sea, aquí no, la culpa no es de la celebridad.
No le estoy diciendo
la podría culpa ser, no, lo que
por eso la veo tan peligrosa.
No, lo que están diciendo de advertencia es... Si una cuestión de cripto está utilizando celebridades para darle alcurnia a su negocio, cuidado.
Sí, es como que observe con calma.
Porque probablemente son estafa, porque si un negocio ya arranca por sí mismo, usted para qué necesita a Matt Damon.
Sí, pero por eso siento que pueden ser tan peligrosas, porque por ejemplo ahorita lo que pasó con los monos. Que ajá. Bueno, yo no sé.
Eso va a terminar un documental, y yo lo he dicho aquí en 5.
Y con los monos yo no voy a decir que fue o no fue, pero... Pero de verdad.
Esos son los NFT, monos aburridos, ¿no? Los Bored Ape.
Exacto, eran unos cuadros de unos monos que lo tenía Jimmy Fallon, lo tenía Neymar, lo tenía
Curry.
Lo tenía gente que realmente no debería generar desconfianza para nada. Y eso es lo que yo siento que, se pone súper peligroso.
Claro, cuando caen pero esas por lo menos, yo ya leí artículos que cuentan algunas celebridades. Estos hermanos que pelean boxeo. ¿Cómo es que se llaman ellos? Los rubios gringos.
Logan Paul
y el otro. Logan Paul y el otro.
Logan Paul y el hermano. Es que ajá, yo creo bueno. que se llaman así en verdad. Logan Paul y el hermano.
Jake Paul.
Ah, ok.
Bueno, okay. Logan Paul tenía un mono. Uh-huh. Y debe ser que no le pagaron bien o algo así. Después el bicho soltó el yo-yo de la tramoya. Uh-huh. Y a él le pagaron... Y además le regalaron el mono. No fue que él lo compró. A él le pagaron como publicidad. Y le dijeron, parte de la publicidad es que usted diga que compró este mono que le estoy regalando.
Exactamente.
No es que él vio esa oportunidad de negocio y lo compró. No, es que le pagaron. Es como que yo, Toyota, me diga, le voy a dar un Corolla. Pero usted diga que lo compró porque cree que... Bueno, eso mismo.
Exactamente. Y por eso a mí me parece que es la que atrapa más incautos. Exacto. En la calle, y por eso esa me da mucho dolor.
Ojo,
y hasta un poco de coraje.
Incautos a las celebridades, incautos a la gente, porque las celebridades quedan atrapadas en esto mismo. No, o sea, tengo miedo de equivocarme, pero hay muchas celebridades de Hollywood. Creo que Drew Barrymore es una. No, Drew Barrymore no, Chris Witherspoon.
Ajá.
Hubo mucha gente que en el apogeo del NFT... lo creyó, o sea, cayeron ellos mismos en la estafa pusieron su cara y luego le tocó disculparse. Chris Witherspoon salió a disculparse varias veces.
Matt Damon
lo hizo, salió a disculparse varias veces por dar la cara en eso. Y ahorita vamos a hablar de eso, que eso es el final, que hay una parte bien interesante. Pero la clave es que lo que nos dicen los expertos en las estafas es que si un negocio de cripto, que no es un producto como un carro o algo así, está utilizando una celebridad para darse aval, es un red flag.
Sí, porque un producto no debería costar tanto venderse. O sea, no debería...
No, porque esto ya es una cuestión, como nos dicen, nadie nos puede garantizar ganancias.
Ni siquiera Matt Damon. Aunque duela.
Ajá.
Que, ok, me gusta, Víctor. Hoy estoy aprendiendo mucho, me gusta.
Nadie nos puede... Eso es lo que vamos a aprender aquí hoy. ¿Sabe que estos consejos... Marico, mi papá, de verdad, tiene muy buenos consejos. Tiene okay. muy buenos consejos y al mismo tiempo tiene unos consejos muy raros. Entonces, pero mi papá siempre me ha dicho, porque a mí de adolescente me intentaron estafar mucho, porque yo era como un programador con muy buena actitud.
Ok.
Y estaba dispuesto a meter en cualquier proyecto. Y como mis papás de verdad me daban comida, techo y todo, yo me podía involucrar en proyectos sin cobrar, porque proyectos se apostaban a futuro. Y mi papá siempre me dijo, nunca nadie le va a proponer el negocio del siglo a usted. Decía, si se lo están proponiendo, hay algo que usted no está viendo. O sea, si usted no sabe lo que está ganando la otra persona, no se meta en eso.
Este es buen consejo.
¿Sí?
Rico. Claro, porque aparte es como que si esa persona de verdad tuviera el negocio del siglo, probablemente no estuviera ofreciéndolo a un banco.
No, no se lo estuviese ofreciendo a nadie, lo estuviese haciendo él. Bueno. O sea, si alguien le dice, usted mete 5,000 aquí y gana 10,000, y fuera real, no se lo estaría diciendo.
Ya entiendo.
Lo estaría haciendo él.
Claro, es como que si usted tiene la gallina, una gallina es, que pone huevos de oro, ¿para qué le va a contar a los vecinos?
Él utilizaba ese mismo... término. Dice, nadie le va a regalar la gallina de los huevos de oro. Usted me decía, claro. Si lo están poniendo en esto, es que hay un riesgo que no le están diciendo y quieren que se queme, es usted.
Claro, me gusta. Buena enseñanza.
Y ahorita, muchachos, hay un problema bien grande en el mundo. Con el mundo de las apuestas de cripto virtual. ¿Por qué? Porque es un mundo muy gris, un mundo lleno de estafas, un mundo que no le rinde cuentas a nadie, que ya está metido a niveles muy duros. Un ejemplo, son patrocinantes de la selección argentina de fútbol. Patrocinan a Messi. Patrocinan el Mundial. Y ahorita hay una cosa dura en Twitch, que es la plataforma de streaming, que los casinos virtuales y los mundos de apuestas le pagan a los streamers por jugar casino online para que la gente juegue y la gente termine estafada y la plataforma se está haciendo la loca. O sea, se están presentando como plataforma para que esta gente estafe a los usuarios. Claro. O sea, ahorita hay un mundo gigante de casinos online que está robando un pocote de gente, está patrocinando toda mierda. O sea, yo en el Mundial ahorita...
Y aparte que agarran es como el público más susceptible, que es el de los chamos jóvenes.
Es que es el detalle. Se me olvidó explicar eso. Muchas gracias que lo dijo. Particularmente Twitch es una plataforma absurdamente delicada, que usted no puede consumir licor mientras tiene encendido Twitch. No puede hablar de drogas. No puede ser sexualmente explícito, porque es una plataforma de adolescentes, pero sí puede apostar en vivo y ofrecer a que la gente apueste con códigos.
Ese es el gran peligro.
Es un peligro grandísimo porque la ludopatía es una enfermedad real, al mismo tiempo que el alcoholismo o que la adicción a las drogas, pero como se le genera tanto, o sea, para centrar la idea, que no estoy perdido, la Fórmula 1...
Sí.
Prohibió que Marlboro se viera en la promoción de Ferrari. De hecho, en un momento el rojo de Ferrari no era de Ferrari, era rojo de Marlboro.
Sí, de hecho, en un momento, en los 70, la mitad de los carros que corrían en la Fórmula 1 eran rojos porque eran de Ferrari, sí. Sin importar la escudería. Ajá. Ferrari era el cigarrillo.
De Marlboro, no era Ferrari.
Perdón, de Marlboro. De Marlboro, sí. Cigarrillo era lo que mantenía la
Fórmula 1. La Fórmula 1 lo prohibió. La mayoría de televisión abierta prohíbe la publicidad en horario todo público de alcohol.
Sí.
La FIFA no se involucra con nada de cigarros ni nada de eso. Alcohol sí, Budweiser y eso, pero de cigarros, o sea, porque el cáncer y todo eso. Pero la ludopatía la tienen abierta en todos lados.
No, o sea, la ludopatía es... Aparte que es cruel. Por ejemplo, en España hace aproximadamente 5 años hubo un gran problema porque una... empresa grande de estos sitios de apuestas que son como lugares de hacer quinielas, esquinitas, descubrieron cuando mapearon dónde estaban ubicadas todos estos sitios de apuestas, todos estaban en zonas populares y muy pobres.
Claro.
Sacándole y sacándole plata a la gente de esos territorios, pero en un sitio bueno, ni sí, de sí. vaina.
Y de hecho, y ni hablar, bueno, en Venezuela, en una época, el Kino Táchira, que era una lotería, era el programa con más rating de la televisión.
Claro.
O sea, apostar. Y yo me acuerdo que mi mamá y mi papá no me sentaban a ver el Kino y darnos el cartoncito para rellenar era una emoción de niño.
Era parte del domingo familiar.
Yo tuve un vecino, porque la lotería Táchira, orgullo Táchira, después se volvió mierda. Pero... yo tenía un vecino, ¿se acuerdan los que estaban en la piscina de sobres? Que el señor Edgar, creo que se llamaba Edgar. Era mi vecino el que levantaba los sobres y era la primera celebridad que yo conocí. Claro. Era mi vecino que lo llevaban hasta Caracas a tirar sobres.
Qué terrible. ¿Sabes qué?
No, pero es un buen trabajo. Coño, no es que estoy viajando, tengo que ir a trabajar en la televisión.
A lanzar sobres. Usted sabe que una vez mi papá siempre jugaba al Kino.
Es que eso en una época era religión.
Era religión. Y una vez, por casualidad, mi papá no pudo ver el Kino y me pidió que yo le anotara. Ese día pegamos 13 números. Entonces, como pegamos 13 números, me tocó anotar el Kino Táchira por el resto de mi vida hasta que, como hasta los 20. O sea, anoté el Kino como por 7 años de mi vida después de ese día.
Yo una vez vi que mi manita pegó 13 aciertos. Y...
13 de 15, para la gente que no conoce el Kino.
Ajá. 13 aciertos de 15, porque eran 15 números. Y yo me sentí humillado porque ya después ella era la popular.
Claro, ella era la que le entregaban el cartón que tenía fe en la familia.
Y debo decir, hubo una lotería que recuerdo. Estamos hablando de casos para que vean que todo esto no es... Lo importante de la criptomoneda es que todo esto no es inventado. La gente es la maldita siempre. ¿Qué ocurre? Esto es un terreno nuevo en donde pueden volver a ser malditos y presos.
Claro, porque aquí también yo creo que...
No es que los criptos son malos y lo inventaron. La gente es mala y esto es un terreno nuevo donde pueden ser malos otra vez. Porque sí. Una lotería, recuerdo, se llama Piratáchira.
El Piratáchira.
El pirata, marico, es que era tan evidente. Era una pirámide. Era obvio que nos estaban estafando a todos. Si el logo era una pirámide.
Y si se paraba bien las letras, veía el pirata.
Ajá. El Piratáchira lo que hicieron fue, si usted ganaba...
Ajá.
Participaba para un premio gigante que ya iba a venir.
No, imagínese.
Y el premio nunca vino.
No, pues claro.
Es que y lo pasaban en televisión y todo. O sea, estafaron a todo el país utilizando la televisión abierta sin consecuencias.
Claro. No, mi gran argumento, y aquí es como lo que yo siempre he dicho, que es la que me molesta de las discusiones a veces con la gente que es muy a favor de las criptos, es que siempre dicen como que pero los bancos también estafan. Entonces, como que si hay algo que sea peor o que sea malo, no automáticamente hace menos malo o bueno. Exacto. Algo que usted está haciendo. O sea,
de hecho, la idea...
El único argumento que a mí me molesta en estas discusiones.
La idea de este episodio era demostrar que las cripto o son igual de malas o pueden ser un poquito peor porque no están legisladas en ningún sitio. No hay ni ningún sitio al que usted le pudiera tirar una piedra y robarse una silla. Como no. Cuando ocurre con banco quiebra, que usted dice, bueno, por lo menos voy a ir a robarme una silla en esa mierda. Entonces,
claro.
Ocurrió lo mismo porque los mismos banqueros crearon mismos bancos e hicieron la misma mierda porque así funciona el mundo. Y otra cosa para cerrar esto, por cual a mí me gusta hablar de este tema. A mí no es que me guste hincharle las pelotas a la gente de la cripto, sino a mí me da mucha rabia. O sea, yo tengo mucha empatía, esto es real, con lo que la gente se mata trabajando.
Sí.
La verdad, yo eso lo vivo mucho. De hecho, cuando veo a veces que si un delivery, conchale, un delivery en trabajando en la madrugada, o que yo veo un delivery, bueno, en estos días vi un delivery durmiendo, saqué a pasear al perro a las 8 de la mañana, y un delivery durmiendo en la banca en la plaza. Y claro, seguro este pobre chamo trabajó toda la noche.
Claro.
No se aguantó el sueño. O sea, yo sufro mucho con que digo, coño, qué bolas como la gente se suda la plata, que luego haya gente sin escrúpulos o maldita que quiera quitarle esa platica a la gente.
Sí.
O sea, prefiero que la gente se la gaste, ¿sabe qué? Hasta en drogas. Porque al menos es algo que está consumiendo, coño, en alcohol, en comida, en la educación, lo que sea, pero algo que lo consuman, pero no que, que sea promesas y después se le vayan con esa plata a la gente.
Sí, ese es el gran problema.
Yo creo que yo no soy nada financiero, de hecho soy pésimo con las finanzas, pero el consejo que me dio mi padre y ahora nos dan los expertos es que quien le garantice ganancias en algo es un mentiroso. Lo que alguien le puede garantizar es poco riesgo. O que le digan, coño, vamos a comprar 500 cauchos. Si el negocio no se da, al menos tenemos 500 cauchos. Le empezamos a vender en Mercado Libre, así sea pérdida y algo recuperamos. O sea, todos los negocios que le planteen, que se lo planteen de las pocas posibilidades de perder. Pero si todo lo que le están planteando es de las muchas posibilidades de ganar, ¿sabe qué hay ahí? Y Sebastián, tramoya.
Muy bien.
Eso ha sido todo este episodio, muchachos, del Super Increíble Podcast. Espero que les haya gustado, espero que les haya divertido. Espero que se metan a patreon.com/nanutria, un lugar hermoso donde ustedes van a tener unas ganancias de contenido instantáneas, porque usted paga el Patreon y el contenido está ahí. Ahí está el contenido. Las ganancias que van a hacer en risa. Y si usted paga Patreon, es ganancia inmediata para mí. Ahí me garantiza ganancia inmediata para mí. Y a ustedes muy buen contenido en patreon.com. Es la nutria. Si quieren ir a los shows en mi gira que tengo en el 2023, que voy a ir por Latinoamérica. Voy a ir a Venezuela, a Colombia, a Chile, aquí en Argentina, a Uruguay. Soynanutria.com. Si quieren ir a Estados Unidos, que voy a ir a Florida, a Chicago, a Nueva York, a Houston, a no me acuerdo qué otras ciudades de los Estados Unidos, soynanutria.com. Si quieren ir a Europa, a mis shows que voy a hacer en España, en Portugal y en Alemania, soynanutria.com, y consiguen mis shows. Y sigan los patrocinantes porque son los que hacen que yo no caiga en la bancarrota. @blue_english, Blue con Bechico, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras. Y envíen dinero a Argentina, Venezuela a través de Western Union, que la primera vez que envíen dinero con tu primer envío gratis.com no les cuesta nada. O sea, háganlo la primera vez, que no me ayuden ni a mí, se ayudan ustedes porque envían plata gratis la primera vez a través de tu primer envío gratis.com. Esto ha sido todo. Muchas gracias, señor Sebastián.
A ustedes.
Y chao. Swill the bill, ya. La élite. Barrera. Yeah. Yeah. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria.